Abrimos ya nuestro espacio de salud como cada jueves y como siempre con él, con nuestro doctor Joaquín Álvarez Gregori. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días a todos nuestros queridos oyentes de esta sección de ¿Qué me pasa, doctor? En No son horas, en Onda Cero. Hoy, Gema, vamos a hablar de otro problema de salud que es muy frecuente en las consultas, tanto de atención primaria como urgencias. En este caso, quizás más en urgencias, porque su presentación es muy súbita y bastante sintomática. Y es que seguro que todos aquellos oyentes que nos están escuchando ahora mismo y lo han tenido, saben a lo que me estoy refiriendo. Y estoy hablando de el llamado coloquialmente cólico al riñón, aunque nosotros hablamos más bien de crisis renureterales o también de problemas de litiasis renales o formaciones de cálculos o piedras en las vías urinarias. Para que nos quede claro, el dolor asociado habitualmente a un cólico renal es, dentro de los que nosotros clasificamos como dolores no oncológicos, es decir, que no tienen que ver con los cánceres, uno de catálogo de los tres dolores más fuertes que una persona puede experimentar. Son el cólico al riñón, acompañado también del dolor del parto, y otro de los peores dolores que se puede experimentar son los dolores que tienen que ver con la esfera ORL, especialmente los dolores de muelas o los dolores de oídos, ¿no? Pues estos parece que comparten por todos los expertos y también los que los han sufrido o incluso los hemos sufrido, pues están en lo más alto del ranking de los dolores que una persona puede experimentar. La epidemiología en España de la litiasis renal ha aumentado notablemente en los últimos años y además ha cambiado bastante un poco de perfil, incluso de distribución según hombres y mujeres. Su prevalencia ha pasado de aproximadamente un 5% hace 20 años a ser casi el 14%, con una incidencia anual media de un 0,73% de casos, lo que supone más o menos unos 300.000 nuevos casos en la población general al año, y con una mayor incidencia habitualmente entre la cuarta y sexta década de la vida. Y aunque es algo más frecuente en varones, esta diferencia entre hombres y mujeres se ha ido igualando. Y una cosa muy curiosa es que es cierto que sigue un poco lo que llamamos un ritmo circadiano, y es que los cólicos al riñón son mucho más frecuentes en la madrugada, en las primeras horas de la mañana. Ese momento del amanecer, 6, 7, 8 de la mañana, es cuando se dan más frecuentemente los cólicos al riñón, que además suelen también aumentar por un patrón estacional en el que son más frecuentes en épocas de calor, probablemente debido a la deshidratación que favorece la formación de los cálculos. Básicamente tenemos un cólico porque se produce una precipitación de ciertos materiales que hay en la excreción urinaria y se forman unas piedras, o también llamados litiasis, que lo que ocurre es que pueden pegarse, obstruir, o van viajando desde la zona de la pelvis renal por el uréter hacia la zona de la vejiga y la uretra, y van causando ese daño porque van como raspando, ¿no?, el uréter y las zonas por las que van transcurriendo, y van produciendo ese dolor, que es un dolor tremendísimo, súbito, intenso, que generalmente empieza en un flanco, en la zona lumbar, lo que llamamos la fosa renal, y que se puede irradiar por el trayecto ureteral hacia la zona de la ingle, el vientre bajo o la zona genital. Suele ir muy frecuentemente acompañado de lo que los médicos llamamos cortejo vegetativo, es decir, va acompañado de náuseas, ganas de vomitar, incluso vómitos, sudoración fría, y a veces puede ir acompañado también de síntomas urinarios parecidos a los que uno puede tener cuando tiene una infección de orina. Puede tener escozor, sensación de que tiene que ir a orinar de manera inminente, lo que llamamos disuria y tenemos vesical, pero no se tiene por qué aparecer siempre. De hecho, incluso en muchas ocasiones, como se produce cierta alteración del músculo liso o espasmos o problemas en esa vía urinaria, todo lo contrario, no podemos orinar hasta que el dolor va cediendo. Y en algunas ocasiones, como hemos dicho, esas piedras que pueden ir, digamos, rozando, ¿no?, la vía urinaria, ese uréter o la pelvis renal, según va bajando, pues puede producir cierto sangrado, que a veces es microscópico, y nosotros le llamamos microhematuria, y eso lo vemos en el análisis de laboratorio de la orina que obtenemos, pero en otras ocasiones la hematuria es franca, macroscópica, es decir, vemos orina o sangre teñida de rojo, ¿no? Las causas, bueno, pues lo hemos dicho antes, ¿no? En muchas ocasiones tiene que ver con una hidratación insuficiente. En general, tengo que decir que bebemos poca agua, debemos beber más agua, y especialmente en épocas de verano o de más calor, y además en personas mayores, que ya de por sí, con el proceso de envejecimiento, perdemos o tenemos menos noción de sed, tenemos menos percepción de esa sensación de sed. Por eso es importante controlar el agua que beben las personas mayores. Por supuesto, hay que tener cuidado con las dietas ricas en proteínas, en sales o azúcares, cuidado con el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y también trastornos del metabolismo del calcio. A veces hay problemas de metabolismo del calcio, hipercalciurias o problemas renales que pueden predisponerlo, y por supuesto hay ciertos factores genéticos y ambientales, incluidos pues la dieta, como hemos dicho, el estilo de vida y también esas temperaturas que año tras año parece que van en aumento debido a ese calentamiento global. ¿De qué pueden ser estas piedras? Bueno, pues las más frecuentes son derivadas del calcio. Las más frecuentes son de oxalato cálcico. Casi 7 u 8 de cada 10 litiasis que nos encontramos en un cólico son de oxalato cálcico, pero tampoco son infrecuentes las de ácido úrico, las de cistina, que son muy frecuentes de origen metabólico, o también derivadas de infecciones, lo que llamamos estruitas, aunque realmente eso ahora mismo está un poquito en descenso. Realmente su forma y estructura ayudan un poco a identificar las causas y así también prevenir un poco las recurrencias. Y bien, pues ¿qué suele pasar? Empezamos con este dolor súbito. Quien ha tenido ya un cólico previo lo reconoce bastante bien, el que no le sorprende bastante, muy limitante, con ese cortejo vegetativo que decimos que te encuentras fatal, nauseoso, sudoroso, con un dolor tremendo. Lo normal es que acudas a un centro médico, a tu centro de salud más cercano o al hospital, e inmediatamente, pues bueno, se atiende lo antes posible, se suele coger una vía periférica, se hace una historia clínica, una exploración, se pide un análisis de orina, de sangre, pues para ver también si ahí puede haber a veces algún tipo de alteración metabólica o infecciosa importante o alguna alteración de la función renal, porque puede verse comprometido en la función del riñón por una obstrucción completa de la vía urinaria. Es poco frecuente porque para eso es raro tener un cólico que afecte a ambos uréteres, ¿no? Pero podría darse, o sin saberlo podría una persona ser monorreno auténtico desde el punto de vista anatómico o monorreno funcional, y por tanto puedes vivir perfectamente con solo un riñón funcionante, pero si de la casualidad que es donde el riñón al que le afecta el cólico pues puede verse comprometida la función renal, en ese caso tendríamos otros problemas derivados de esa insuficiencia renal. Pero bueno, dejando eso aparte, pues después de esa historia clínica, esa exploración, esas analíticas asociadas, hay ocasiones en las que si el dolor persiste o si hay alteraciones importantes o hallazgos importantes en esas pruebas que hemos pedido, pues tenemos que hacer alguna prueba de imagen. En principio, en muchas ocasiones se pide primero una ecografía, pero es verdad que cada vez más se está tendiendo a hacer un TAC sin contraste, pues para confirmar realmente, ver bien la vía urinaria y confirmar si existe algún tipo de cálculo, uno o múltiples cálculos, valorar el tamaño y la localización, porque pueden estar cerca de la salida del riñón, lo que llamamos el cáliz o la pelvis del riñón, o pueden estar en diferentes recorridos desde el uréter proximal, medio, inferior, o incluso ya en la unión con la vejiga, o incluso ya en el trayecto entre vejiga y uretra, ¿no? Y por tanto, el manejo puede ser distinto. En cuanto a los tratamientos médicos, se suelen usar analgésicos potentes, antiinflamatorios, con una hidratación moderada. Podemos usar alfa-bloqueantes para intentar relajar un poco el músculo liso y facilitar que esa piedra progrese. En muchos casos, si los cálculos son de menos de medio centímetro, estamos ahí, el límite suele ser 5 o 6 milímetros, y muchas veces se pueden expulsar espontáneamente, no sin dolor, pero también es cierto que después de esa crisis expulsiva el dolor suele ceder del todo y la recuperación que el paciente experimenta y confiesa es prácticamente un alivio inmediato, pero en algunas otras ocasiones pues no se resuelve de manera médica conservadora y hay que optar por algún tratamiento quirúrgico. Muy frecuentemente el catéter doble J o también una nefrostomía percutánea, es decir, podemos intentar recanalizar con un catéter metido por uretra hasta el riñón para asegurar que existe ese paso que queda libre, ¿no?, en la vía ureteral para la excreción urinaria y poder desobstruir ese uretra. A veces no es posible y se hace una nefrostomía, es decir, directamente se pincha la zona renal a través de zona cutánea, ¿no? Se hace una incisión y se mete un catéter directamente a través de la piel hacia el riñón. Y en una segunda fase, después de haber resuelto momentáneamente de manera aguda el problema, se pueden usar pues técnicas como la litotricia extracorpórea por ondas de choque, hacer una ureteroscopia con láser, que puede deshacer las litiasis, o incluso a veces pues una cirugía renal percutánea. En resumen, las recomendaciones clave que cabría decir es que beban suficiente agua, hidrátense correctamente, sobre todo en épocas de calor y si van a hacer además actividad física intensa. Reduzcan alimentos ricos en oxalato, espinacas, tomates, judías, frutos secos, ¿no? A veces también dependiendo de ese estudio que hemos dicho, de las características del tipo de cálculo, si es de oxalato, de ácido úrico, estrubitas, otro tipo. Disminuya el consumo proteico de carnes rojas y de grasas para evitar cálculos de ácido úrico. Manténgase en un peso saludable y controle sus posibles enfermedades metabólicas, diabetes, colesterol, tensión, otro tipo de cosas. Y en caso de que tenga usted la suerte de poder expulsar la piedra, pues llévela a estudiar para poder tomar alguna medida y prevenir una posible recurrencia de algún otro cólico. Y nada más. Espero haberles servido de ayuda y haber dado un poquito, arrojado un poquito de luz sobre los cólicos al riñón. Y solo me queda recordarles, como siempre, que se cuiden mucho, beban agua y nos escuchamos la próxima semana en esta sintonía de No son horas de Onda Cero.
Muchísimas gracias, Joaquín. Hasta la semana que viene.